El peor pecado no quema, congela.
No se arde en el infierno.
Se pudrió todo, le digo a Diego, sacá música, porque ya empezamos a hablar, ¿no? Y hay algo que me encanta del aire, y es que cuando se estrenan las palabras está buenísimo, si no, uno quema mucho de la charla antes, y capaz que repetirlo está re bueno, pero ya uno pasa como en otro estado. Estoy acá conversando con Nico Bagatini y Daniela Sony de La Saga. Amigos, bienvenidos. Súper
gracias,
bienvenidos.
Muchas gracias.
Súper bienvenidos. Lo mismo. Porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí. Afortunadamente, el tiempo también ahí va transcurriendo. Yo me anoté cosas, ¿no? Dice, el toque, cosas que están en las redes de ustedes, ¿no? Dice, el toque empieza antes, no empieza en el momento del concierto. ¿Cuándo fue que empezó esta decisión de volver con Tutti Liquanti arriba de los escenarios?
Y mirá, yo creo que te puedo hablar de 3 años atrás.
¡Ala!
En el 2023, en realidad, empezó como en mi cabeza a gestarse eso. ¿Por qué? Porque cumplíamos 20 años de haber sacado el primer disco. No estábamos tocando en ese momento. Y bueno, dije, capaz estaría bueno hacer algo para festejar ese 20 aniversario sin ninguna idea concreta, ¿no? Así, tirarlo, juntarnos, volver a charlar, colgarnos las guitarras, tocar unos temas, o sea, nada más que eso. Y bueno, después lo hicimos un poquito después, nos juntamos, hubo como una pausa.
¿Cuándo fue eso?
Y eso, bueno, sí.
Sin mí ahí.
Nos juntamos una vez sin vos, sí, es cierto.
Acércate al
porque
micro.
Porque yo me negué.
¿Vos te negaste?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es lo que te negaba, Nico, a ese como reencuentro en el escenario?
Yo no estaba aburrido de producir, de tener que pensar en vender entradas, de lo las luces, preproducción, eso como decía nuestro colega.
decía Tabaré,
¿no?
Claro.
Estaba aburrido de eso y no le encontraba sentido en aquel momento.
Claro.
No encontraba sentido.
Bueno.
Sí. Si no había otro sentido, yo me acuerdo que yo respondí, si me ponen la sala, hace otro la producción, está llena, y voy a los últimos 3 ensayos a cantar, me subo. Si no, no.
Claro. ¿Y qué pasó desde ese momento hasta acá que cambió, fue cambiando como la idea o la fueron masticando entre todos?
Yo me acuerdo de eso.
Sí. Y creo que lo que también cambió para tomar esta idea fue que capaz que podíamos hacer alguna cosita nueva. Nos picó como el bichito de,
claro,
bueno, está bien con los temas que ya tenemos, los temas viejos, los volvemos a tocar, lo que sea.
Claro.
Pero esa cosa creativa ahí que tenés ganas de hacer algo, nos empezó a picar en ese momento. Y dijimos, bueno, capaz que no es solamente tocar. Y bueno, creo que a partir de ahí surgió un poco la idea de
que nos juntamos.
Exacto.
Fue un proceso como inverso. Ahí sí, nos juntamos. Yo ya tenía canciones. Pasaron cosas humanas en el medio, de reencuentro entre Dani y yo, en algunos aspectos. El Ferre, que hoy no está acá, digamos, ¿no? Agustín Ferreira, que no está acá, pero que es un gestor de esta vuelta, sin duda alguna, ¿no? Un gestor emocional de la vuelta, ¿no? Con una pureza.
Él es como muy, no sé, yo siempre lo veo a Uzi y es como una refrescada del alma, ¿viste?
Claro,
como siempre joven, no sé cómo explicarlo de otra forma, ¿no? Siempre me vibra así, él es como
nosotros
muy
ya habíamos vivido
también
eso cuando Ferre, digamos, en la época del Ferre estuvo en La Saga, ensayábamos en la casa de sus padres, ¿no? Y siempre que entrábamos a esa dimensión, ¿no? Con la mamá en el fondo, tomando el mate.
¡Más lindo!
¿No?
¡Por favor!
Era así. Entonces pasó eso, pero como dice Dani, es verdad que canciones siguieron habiendo todos estos años.
Claro.
¿No? Porque eso sí es lo único que nos apagó. Entonces pasó que había un disco y nos juntamos para hacer ese disco. Y creo que hay una preproducción de 12 o 15 temas.
Sí.
Que después nos enfrentamos a la realidad de que no es tan fácil como juntarse a tocarlos y nada más. Y entonces se fue convirtiendo la juntada para crear. Había habido como muy buena onda.
Uh-huh.
Y dijo, vamos a, ahora sí, vamos a hacer el revés, vamos a tocar, ¿no? Y lleguemos a una cosa más consolidada de funcionamiento y después vemos qué pasa con el disco.
Claro,
¿no?
Claro. Hace un ratito antes de que lleguen ustedes, salía del estudio de hacer una nota a Bárbara Jorcín, que está por presentar,
sí.
Bueno, está por hacer un show por los 10 años de laburo, ¿no?
Claro.
Y nos cruzamos y digo, ¿cómo andás? Agotada.
Claro.
Agotada.
Sí.
Y entonces ella me pregunta, ¿y vos cómo
vos
estás?
Sabés,
agotada. No, porque hay... Por ahí hay una romantización desde afuera, por ahí para el que no juna como es el camino desde adentro, de que, ¡ay, qué divino el disco, qué divino el no sé qué! Que está re bien, porque también
sí.
Hay una... Está buena la fantasía.
Sí, claro.
Pero vivirla del lado de adentro, ahí hago pila de empatía con lo que
sí.
Vos decías, Nico, ¿no? ¡Qué cansancio!
Claro.
Pero algo hay en ese cansancio que volvió a llamar. No, que llamó de nuevo y dijo, vengan a cansarse otra vez, chiquilines.
No nos estamos cansando.
Ok.
Sí.
Pero hay, en los años.
Sí, porque no estamos haciendo todo.
Total.
No estamos haciendo todo, ni pretendemos, como no tenemos la cabeza de la sala llena. ¿Entendés?
Qué bueno.
O sea, es como... Yo el otro día pensaba, ¿qué vamos a decir en show, no? Hay algunos espacios, como vos sabés, planificados para que hable,
diga
tres palabras. Y lo primero es, che, perdón por tardar tanto tiempo en tocar de vuelta. Uh-huh. Y lo segundo es como, bueno, prometemos volver una vez al año, al menos, como para hacer este ritual que parece que le importa a alguna gente más que a nosotros, digamos, ¿no? Porque eso es otra cosa que también es importante, o fue importante, es decir, cuando empezamos a mover las redes, nuevamente, yo decía, está pasando algo con la vuelta de los veteranos, no con la saga solo, ¿no? Todo lo que anduvieron en aquella vieja época. Entonces, pero cuando empezamos a mover un poco las redes y demás, y a, digamos, testear seducción, no sé cómo decirlo de otra manera, opa, nos dimos cuenta que había una cantidad de reproducciones en Spotify que nunca le habían contado. Y,
claro.
¿No? Y que los temas seguían sonando. Y que entonces ahí dijimos, o sea, y en los intercambios, esto es otra cosa que pasó también. En los intercambios en redes, con mensajes de la gente, con.
Uh-huh.
Un par de momentos que nos emocionamos, ¿viste?
Ah, qué bueno.
Como de poder recordar. Otra vez desde ese otro lugar que yo te digo, que es como la bueno, por algo hacemos las canciones.
Claro.
O sea,
claro.
Pues eso sí.
Sin duda. Sí. Dani, y ponele, hace 10 años atrás, capaz que tenías alguna expectativa distinta a la que tenés hoy. ¿Qué, cuál es tu expectativa hoy? O si querés lo pensamos general, ¿no?
Sí.
¿Qué espera la saga hoy?
Mira, yo creo que lo que espera es. Uso una frase que usa mucho Agustín,
ajá,
ahora que lo nombramos: ser felices.
Claro.
Ser felices tocando, ser felices haciendo música, nada más.
¡Vamos!
O sea, sencillo.
Claro.
Digo, parece difícil. Uh-huh. Pero
es un privilegio.
Pero bueno, sí.
Es un privilegio. Zarpado. Ahora digo, qué loco, ¿no? Esto, lo abro así la charla y me involucro en que digo, qué loco cómo los años nos afortunadamente nos hacen más inteligentes en disfrutar la vida,
sí.
¿No?
Sí,
porque pienso, ¿cuánta pavada pensábamos antes? Me hablo de mí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me pongo yo.
Sí, sí,
¿viste? Como así, esto que decís vos, la entrada, el coso, que si van 5, que si van 1000, que si me van a escuchar. Y también creo que cambió mucho la escena musical. Claro. Ustedes fueron parte de una movida re fuerte del rock, claro. Los escuchaba en estos videos que están buenísimos y te recomiendo a vos que nos estás escuchando del otro lado que te vayas a buscarlos a YouTube, porque hay pequeñas fracciones de charlas que están buenísimas donde recuerdan, por ejemplo, el Pincel Rock.
Claro, claro.
¿No? Eso era como un envión energético, cortisol a full.
Pero además nos vino muy pronto.
Ajá, mira.
¿Entendés? Uh-huh. No, o sea, la saga era una banda de ensayo.
A ver.
La saga tuvo 5 años. Cinco años dentro de una sala de ensayo. Ah, sin salir a tocar.
Y más o menos, sí.
¿No?
Sí,
En este Maldonado y Río Negro.
Ahí está.
¡Ay, claro!
Cover de los Buitres. Claro. Demos con Brickman de productor. O sea, ¿no? Esa onda. ¿No? Walter Linás de ingeniero. Tocar. Nunca ni se nos pasaba. Después de una serie de problemas de crecimiento, decidimos sacar ese disco que sale en el 2003. Uh-huh. El Pincel Rock es de 2004, la saga toca en el 2005. Y más allá del Pincel Rock como símbolo, ¿no? Porque uh-huh. en realidad era, ibas a todos lados en camioneta y el interior cantaba rock.
Claro.
Sí, entonces sí. Era muy, muy, muy chico, muy pronto, y durante un tiempo pensamos que era así.
Claro, obvio, obvio, que claro, pero es muy lógico también.
Obvio.
Es muy lógico, ¿no? Sí. Bueno, espérate, porque todo puede ser lógico y todo puede cambiar la lógica. La lógica es que ahora vamos a terminar este bloque, Peto. Vamos a un corte comercial, mentira, no hay ni un auspiciante, pero lo decimos así, ¿te parece? Vamos a un corte, acordate que estoy acá en la 1290 AM, que estamos en los medios públicos, papu, que no ni no. Estoy hablando con mis amigos de la saga, esto es No se arde en el infierno, porque arder en el infierno ya es cosa antigua. Mi nombre es Mónica Navarro y volvemos en unos instantes. Vamos a darle de comer a Cerbero y enseguida volvemos.